Se le ha hecho mucho daño a los camioneros de Chile, muertes y gente que ha quedado con secuelas de por vida. Por lo tanto, esto es una reivindicación a este compromiso.
Martínez señaló que solo con estas acciones ofensivas es posible avanzar, agregando que los próximos estados de excepción, la Armada y el Ejército, tendrán, ojalá, dijo, en lo posible, más atribuciones, aún para controlar mejor estas zonas con autoridad y propiedad. Señaló que esperaban que sea el camino correcto a seguir en esta materia de violentistas, llamando a los parlamentarios de manera transversal a que apoyen y refuercen estas acciones de ofensiva contra el terrorismo evidenciado de Biobío al sur hasta la macrozona.
Aún no se han o no han sido precisadas las causas del incendio que afectó a 4 viviendas en Villa Todos los Santos de Los Ángeles. El incendio tuvo lugar en el pasaje Santa Lucía de la citada villa, cuando en una vivienda interior se iniciaron las llamas que se propagaron rápidamente hasta otras casas contiguas y donde las llamas se fueron al entretecho. Bomberos de 7 compañías de Los Ángeles trabajaron casi 2 horas en el lugar para controlar el fuego, según señaló el segundo comandante de bomberos, Esteban Béjar. Asimismo, bomberos confirmó que recibieron en medio del incendio un llamado de que en la línea de fuego había una casa donde se almacenaban municiones, versión que no fue confirmada, pero sin embargo, según la autoridad bomberil, se ordenó el alejamiento de los voluntarios de esa área por precaución.
Ya, aparentemente la parte posterior de una vivienda, la vivienda principal afectada, que se propagó a 2 viviendas más, lamentablemente. No tenemos que lamentar lesionados, por el horario había personas en las casas. Ya, esta es una villa que es bastante antigua, entonces tenemos harto persona adulta mayor que estaba en la vivienda, afortunadamente sin ninguna lesión. Eso está en labores de carabineros, ellos son los que manejan ese tema. Nosotros, al escuchar el rumor de que había municiones en una vivienda, la instrucción fue replegar al personal. Ya, nosotros no vamos a exponer nuestro personal a que sufra una lesión.
La considerable distancia de los grifos hasta el sitio del incendio dificultó la llegada de aguas a las labores de extinción, hecho que los vecinos reclamaron y pidieron mayor cercanía entre un grifo y otro. Efectivos de la PDI Mulchen detuvieron a un sujeto que se enfrentó a balazos con oficiales policiales que concretaban una orden de detención en su contra en Santa Bárbara. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Vicrim Mulchen detuvieron a un ciudadano domiciliado en el sector rural de la comuna de Santa Bárbara por los delitos de atentado y amenazas contra la autoridad e infracción a la ley número 17.798 sobre control de armas y municiones. La detención se concretó en el domicilio del imputado en el marco de diligencias investigativas instruidas por la Fiscalía Local de Los Ángeles cuando oficiales policiales de la Vicrim de Mulchen concurrieron al inmueble del sujeto para dar cumplimiento a una instrucción particular emanada del Ministerio Público. El ahora imputado efectuó disparos en contra del personal de la PDI, situación que obligó a adoptar medidas especiales, según lo relató el jefe de la Vicrim de Mulchen, su prefecto Diego Badilla.
En ese contexto, el sujeto efectuó disparos en contra del personal policial, situación que obligó a adoptar medidas tácticas especiales debido al poder de fuego exhibido por el atacante y las complejas condiciones geográficas del lugar. Ante este escenario, se realizaron coordinaciones con el equipo de reacción táctica, unidad especializada que permitió la detención y extracción segura del imputado, sin que se registraran detectives lesionados. Durante el procedimiento, se incautó una escopeta calibre 16 con marca y número de serie elegibles.
En el operativo se incautó una escopeta calibre 16 con marca y número de series ilegibles, además de 3 cartuchos calibre 16 sin percutar y 3 cartuchos percutados del mismo calibre. Las especies serán sometidas a los respectivos peritajes. Asimismo, se estableció que el detenido mantiene antecedentes policiales y condenas previas por diversos delitos, entre ellos conducción en estado de ebriedad en los años 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2015, 2016 y 2021, amenazas en el 2011, tenencia ilegal de arma de fuego, municiones en el 2012 y 2015, daños en el 2016, lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar en el 2019 y porte de arma cortante en el 2024. Por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del juzgado de garantía correspondiente para su respectivo control de detención y posterior formalización. El juzgado de garantía de Los Ángeles ordena la prisión preventiva de imputado por homicidio calificado. El juzgado de garantía de la ciudad dejó sujeto a la medida cautelar en prisión preventiva a Nicolás Ignacio González Canto, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de homicidio calificado. El ilícito fue cometido el día miércoles de la semana pasada en la comuna y en la audiencia de formalización. La magistrada Claudia Aguilera González ordenó el ingreso en prisión de González Canto por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 4 meses el plazo de la investigación. Según el ente persecutor, en horas de la madrugada del 13 de mayo del 2026, en la vía pública a la altura del 187 de la calle Volcán Yelcho, en la comuna de Los Ángeles, González Canto sostuvo una discusión por la propiedad de un celular con la víctima, Javier Castro Vinet, que derivó en una riña. En medio de la pelea, el imputado extrajo un objeto cortopunzante con el que propinó alrededor de 10 puñaladas a Castro Vinet, quien falleció en el lugar a consecuencia de un traumatismo torácico complicado.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos bebés prematuros recibieron el alta médica tras semanas de hospitalización en Los Ángeles. Steven nació con 27 semanas de gestación y Emma con 32. Lograron superar complejos procesos clínicos gracias al trabajo del equipo de neonatología del Complejo Asistencial de Los Ángeles. Una emotiva jornada se vivió en el servicio de neonatología del Complejo Asistencial luego que dos pacientes prematuros recibieron su alta médica. Se trata de Steven Luis Charles, nacido con solo 27 semanas de gestación y más de 80 días internado, y Emma Fuentes Molero, que nació con 32 semanas y un peso de 1.410 gramos. La enfermera supervisora de la UPC neonatal, Pamela Garrido, explicó que ambos menores lograron evolucionar favorablemente luego de permanecer bajo cuidados especializados en distintas unidades.
Es un prematuro extremo, que ya tiene más de 80 días de vida, en el cual pasó por todas las salas de la unidad, desde la UCI, la UTI prematuro y ahora UTI cunas, y se encuentra en condiciones de alta para irse con su familia después de haber atravesado por múltiples circunstancias. Emma es una prematura de 32 semanas que pertenece al programa del prematuro por su peso. Pesó 1.410 gramos al nacer y hoy con 32 días de vida se va de alta.
Desde el recinto destacaron que la recuperación de ambos bebés fue posible gracias al trabajo conjunto de médicos, enfermeras, TENS y funcionarios de la unidad neonatal, quienes acompañan diariamente a las familias durante estos complejos procesos. Recortes de recursos vuelven a complicar el sistema de salud en municipio de Angol. Vamos a conocer los detalles con Mario Tapia.
el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Municipal de Angol, concejal Nemer Silva, mostró su preocupación. De acuerdo a la información preliminar, dijo a Radio Bio Bio, habrá una disminución de cerca de 400 millones de pesos de aporte del nivel central a la salud primaria de nuestra ciudad en este recorte que se ha anunciado a nivel nacional.
A través de la minuta 333 de la Dirección de Presupuesto, en este caso la DIPRES y el Ministerio de Hacienda, están señalados, ¿cierto?, los recortes que el gobierno quiere efectuar en temas de salud pública, y hoy día para nosotros es tremendamente preocupante, no solamente en el Hospital de Angol, que es uno de los hospitales en Malleco con mayor recorte presupuestario, sino también en lo que corresponde a los programas de atención primaria de salud, especialmente los CEFAN y también, ¿cierto?, las postas rurales. Así que hay una preocupación. Todavía no está el detalle definitivo en el cual a qué es lo que va a afectar precisamente, pero sí ya tenemos la cifra que lo que es la atención primaria son más de 385 millones en lo que es cierto que viene a hacer el recorte de lo que ha presupuestado el gobierno a través de la DIPRES.
Nemer Silva dijo que serían casi 400 millones de pesos, que sería la disminución del presupuesto de la educación municipalizada de nuestra comuna en este recorte de carácter nacional. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Esbío estamos comprometidos con las familias que resultaron con viviendas destruidas por los incendios forestales en Penco, Lirquén y Punta de Parra. Por eso, condonaremos sus deudas de agua potable. Serán reconectados a la red de agua potable sin costo y se entregarán otros beneficios comerciales. Para informarte de estos beneficios, ingresa a www.esbio.cl. Juntos reconstruimos nuestros hogares. Esbio, soy tu agua siempre.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Parlamentarios del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota, valoraron la compleja segunda incursión de PDI en Temucuicui, donde el líder mapuche fue detenido y sacado en helicóptero del lugar, como una buena noticia que debe seguir su curso y afianzando la seguridad de la macrozona, calificó el diputado de oposición DC, Patricio Pinilla, esta acción de la PDI que informó muy temprano en la mañana del martes la radio.
El hecho que se detenga a personas que tienen órdenes de aprehensión y que son buscadas por las policías es una muy buena noticia. Más en un sector que hoy día se encuentra dentro del contexto de la macro zona sur, respecto del cual ya llevamos 4 años bajo un estado de excepción constitucional. Lo celebramos y lo felicitamos. Pero lo que no nos parece es que sea la ministra de Seguridad quien trate de anotarse un punto político en circunstancia que es la única zona en todo el territorio nacional en la cual ella no tiene injerencia.
A su turno, la diputada Flor Weisse de la UDI sostuvo que es lo que se debe hacer y que es un compromiso con la seguridad que tiene este gobierno y lo está cumpliendo poco a poco.
La detención realizada en Temucuicui demuestra que el Estado sí puede actuar con decisión cuando existe coordinación entre las instituciones. En la macrozona sur, las familias llevan años esperando seguridad, paz y la posibilidad de vivir sin temor. Y este operativo es una señal concreta de recuperación del control territorial y defensa del Estado de Derecho. Las acciones de las policías, el ejército y la fiscalía, junto con las medidas complementarias al estado de excepción, son fundamentales para avanzar en seguridad y devolver tranquilidad a quienes solo quieren vivir y trabajar en paz.
La diputada Joana Pérez calificó de impecable la acción logística policial y de inteligencia de los organismos participantes en este exitoso operativo efectuado en Temucuicui.
Valoramos profundamente el trabajo que está haciendo, no solo en este operativo, sino en otros, por nuestras policías, Ministerio Público y también nuevo Ministerio de Seguridad, en coordinación logística con el Ejército, producto del aprendizaje y el trabajo conjunto que se ha hecho en base a los estados de excepción constitucional que hemos aprobado nosotros siempre, porque no ponemos obstáculo al trabajo que realiza nuestras policías y todas nuestras instituciones. Hemos ido reforzando todo.
Finalmente, la diputada Lilian Betancourt del Partido de la Gente señaló que las cosas, cuando se hacen con profesionalismo, voluntad y decisión política, resultan de esta forma positiva.
Valoramos el tremendo trabajo que está realizando la PDI, Carabineros y las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, especialmente con una detención tan compleja como la de Jorge Huenchuyán en Temucuicui. Estas acciones demuestran que cuando existe coordinación y decisión, se puede avanzar contra quienes por años han sembrado violencia y temor en la zona.
Todos los parlamentarios consultados coincidieron en que se trata de un trabajo de largo aliento que debe seguir el camino trazado y programado. Durante esta mañana, la Cámara Chilena de la Construcción presentó el balance de vivienda del año 2025, en donde participaron diversas autoridades regionales y locales, entre ellos el Seremi de Vivienda y Urbanismo. Los detalles en el informe de Maricel Venegas.
Según la presentación que se realizó, son 13.600 las viviendas en déficit a nivel provincial, siendo las comunas de Los Ángeles, Mulchen y Nacimiento las que presentan mayor porcentaje en este déficit. En este sentido, desde el Gremio de la Construcción, Daniel Cerey, subgerente de Estudios y Políticas Públicas del gremio, explicó lo que sucede con la provincia y con aquellas familias que no logran salir de la condición de allegados.
Por un lado, la provincia de Biobío reduce un 22%, siendo uno de los lugares en que más se reduce el déficit habitacional, pero por otro abre la gran pregunta, ¿qué pasa con el déficit de aquellos hogares allegados que por incapacidad financiera no tienen la posibilidad de poder ni adquirir una vivienda ni poder arrendar en su comuna? Así que es un allegamiento por capacidad financiera.
Por otra parte, Carlos Escalona, vicepresidente gremial de la Cámara Chilena de la Construcción en Los Ángeles, expresó que debido a la situación de los recursos presupuestarios, es un desafío levantar viviendas, pero que se presentó esta realidad a las autoridades.
Haciendo también énfasis en lo complicado que es hoy día poder atender esto, dado los recursos que hay, ¿no es cierto?, dada la condición económica en la que nos encontramos, pero también con una mirada bastante optimista en el sentido de poder entregar la data, que eso es que es importante, a los entes del Estado. Estuvimos la participación de diputados, ¿no es cierto?, de alcaldes.
También agregó que este tema es nacional, pero que se ha aterrizado a lo local y que para que se logren avances debe haber una coordinación público-privada importante que sume esfuerzos por revertir este déficit.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Hola, amigos de la radio. Solamente para informar que subiendo en el paso nivel Antuco, en la avenida Las Industrias, hay una camioneta en pana atravesada. En la subida está sin luces, no se ve. Hay una persona adelante que se estaba tomando la cabeza. Desconozco si le habrá pasado algo, pero está ahí y la verdad es que uno la ve cuando ya está encima del vehículo para hacerle el quite. Para que tengan precaución, muy buenas noches.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
En Los Ángeles a esta hora tenemos una temperatura que alcanza los 8 grados. Para mañana miércoles se espera extremas de 3 la mínima, bastante frío en la madrugada tendremos en Los Ángeles, pero dentro del día subiría bastante, ¿eh? La máxima esperada para mañana, 23 grados, en tanto en Angol a esta hora son 10 grados la temperatura, y para mañana miércoles también, al igual que en Los Ángeles, ¿eh? Se esperan días soleados, con unas extremas probables de 6 la mínima y 21 grados la máxima. Gracias por informarse con la radio, ya viene en breve algo más de informaciones para compartir con ustedes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío. Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Comenzamos con la revisión del deporte a esta hora de la tarde-noche aquí en la radio. Mañana se jugará la sexta fecha del campeonato Super Dorados. Es importante indicar que el partido entre Atlas y El Cañón está postergado, ya que este último club estará de aniversario este día 21 de mayo. Vamos a ver el detalle de los partidos que sí se jugarán mañana por la noche. Magallanes, en cancha de Magallanes, bien digo, jugará de local Magallanes contra Estrella de Chile. Suspendido para el partido de Atlas contra El Cañón, ¿eh? Orompeyo, en cancha de Orompeyo se jugará Municipal contra Baquedano, Real Victoria contra Galvarino en cancha de Maquena, El Bolsón contra Villahermosa en Cantarrana 1, Colocolito contra Los Carreras en Villa Todos los Santos, Joe Kennedy contra Villa Todos los Santos en Cantarrana 2, Clara de Godoy se enfrenta al Cóndor en cancha de Maquena, Orompeyo contra Luis Dávila en cancha de Orompeyo, Ferroviarios contra Independiente en cancha de Magallanes. Con entrenamiento a esta hora, la serie senior de Orompeyo continúa su preparación para la final de la Copa de Campeones, que se jugará este día domingo 24 en Tomé. Este partido se jugará desde las 12 horas frente al Club Playa Sur de Coronel, y de fondo en el mismo estadio Municipal de Tomé, a eso de las 2 de la tarde, en honor, América jugará la final de honor con el Club 21 de Mayo. Ambos clubes de la ANFA Bio Bio Los Ángeles no solo se están preparando en cancha, sino también con sus hinchas, que les acompañarán de manera masiva hacia la zona penquista. Por cierto, estaremos muy pendientes de esos resultados este día domingo 24 de mayo. Ahora tenemos información de automovilismo que nos comenta Carlos Fuentes en este informe.
Y ya algo les contábamos acerca del desarrollo el pasado fin de semana, el día domingo, por cierto, de la tercera fecha del campeonato del Club Sedaca, que es el Club de Automovilismo de Cabrero. Llegaron 42 bólidos a competir y tenemos acá también el detalle, los resultados extraoficiales de esa tercera fecha. La serie FIA 600 estándar fue ganada por Juan Pedro Castillo de Los Ángeles, secundado por Ignacio Jaque de Cabrero y Rafael Poblete de Los Ángeles. La serie FIA 600 turismo, solamente Angelino, Juan Carlos Ríos, César Cuevas y Cristian Antonio. La promocional de 1150cc la ganó Marcelo Roda de Los Ángeles, seguido por el local Hernán Rivas y el piloto de Laja, Martín Sangüesa, que resultó tercero. En la categoría de los 1400cc ganó Luis Burgos de Tomeco, seguido por Joaquín Riquelme de Yumbel y Carlos Toro de San Pedro de La Paz. Nos vamos a otra de las series, de las categorías. Esta es la Nissan B16, ganada por Sebastián Gutiérrez de Los Ángeles. Acá solamente pilotos angelinos en la Nissan B16. Decíamos, número uno esta vez Sebastián Gutiérrez, seguido por Ricardo Urrutia y Matías González. Nos vamos a la categoría de los 1600cc libre. Fue ganada por pilotos de Los Ángeles, Jorge Antonio, Sebastián Díaz y Felipe Muñoz. La categoría de los 2000cc fue ganada por el yumbelino Matías Muñoz, seguido por Matías Insunza, dueño de casa allá en Cabrero, y el angelino Eduardo Quilodrán. Vamos a escuchar a Ricardo Urrutia, que resultó segundo ahí en la categoría Nissan B16. Buena ubicación considerando cómo largó bien atrás y logró meterse ahí en el podium.
Largué penúltimo, 8 de 9. Tuve mala suerte en el sorteo, pero gracias a Dios se dio y pudimos avanzar sin problemas, sin mayores roces, y poder quedarme con el segundo lugar para seguir sumando puntos importantes. Tuvimos problemas el día antes con el servo de freno, el auto no frenaba, frenaba duro, prácticamente no frenaba, y logramos solucionarlo a última hora el día sábado y se vio reflejado el trabajo igual, y el auto anduvo bastante bien. Se sumaron hartos pilotos más, la fecha pasada corrimos 4 y ayer corrimos 9. Entonces, no, se agradece igual que los pilotos vayan para poder hacer una linda carrera y sí, logramos quedarnos con los puntos y seguir arriba en el campeonato.
Anduvieron bastante bien los pilotos angelinos de 7 series o categorías. En 5 lograron quedarse con el primer lugar en esta tercera fecha. Ya lo decíamos entonces, la próxima está programada para el domingo 12 de julio.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Cuando el invierno llega, empiezan las sopitas, las mantitas y, ¿por qué no?, las chelitas. Porque en Unimar, con las ofertas que salvan, tienes de todo para pasar el frío sin problemas. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 11.190 pesos. Jamón Winter, pierna artesanal granel, 1.750 pesos el cuarto de kilo. Stock Corona, 62.731 packs. Stock Jamón, 6.998 kilos. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimar, el supermercado. Mercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
La radio sirve a sus auditores.
La dirigencia de la APR Santa Laura Tucumán cita a Asamblea General Extraordinaria para este día sábado 23 de mayo a las 10 de la mañana en la sede de la agrupación. En los estudios de la radio se encuentran los documentos de las siguientes personas: Sergio Eduardo Fica Carrasco, María Irenia Gutiérrez Gómez, Patricio Ceballos Bustos, Elba Adelina Troncoso Rodríguez. Estos documentos pueden ser retirados de lunes a viernes en horario de oficina de 9.30 a 13 horas y de 15 a 19 horas en el Eleuterio Ramírez 178. Así, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
I got orange blossoms in the air right now. Smells so sweet today hit the ground. I won't say my prayer for another day, 'cause the wind might come blow 'em all away.
esta hora de la noche aquí en la radio con algunos tipitos que se nos quedaron dando vuelta de la tarde, ¿no? Obviamente, lo queremos recordar, algunas cosas que son importantes, por supuesto, que hay que tenerla presente, obvio que sí. En relación, sobre todo, fíjese, me quedé con lo de los billetes falsos, ¿eh? Me parece importante que usted lo tenga en perspectiva y que tenga también esté atento, sobre todo, bueno, mayoritariamente esto pasa por las personas del comercio, pero no olvidemos también que uno también recibe billetes devueltos, ¿no? En todo caso, es un poquito complicado porque es difícil recibir devuelto billete de 20 mil pesos. Así que eso sería lo que estarían, por lo menos que tenemos, lo digo así en forma graciosa, pero no es gracioso, no para nada, por supuesto, porque no es un tema quedarse y recibir un billete falso, o muchos billetes falsos, peor todavía. Uno ya, por último, en fin, pero mucho ya es complicado. Así que para que tengan mucha precaución, esto fue denunciado por algunas personas, comerciantes, y también por personas de la locomoción colectiva acá en nuestra ciudad, quienes habrían sido víctimas de esta estafa, propiamente tal, ¿no? Sin duda que es una estafa, pero a veces puede ocurrir que alguna persona lo haya recibido sin darse cuenta. Puede pasar también, pues si no todo es tan malo al 100%. Vamos a continuación a salen del cuartel de la prefectura de la PDI Malleco en Angol los dos detenidos hoy en Temucuicui de la comuna de Ercilla. Nos informa desde ahí Carlos Martínez.
Así es, para señalar que hace solo instantes y en medio de un convoy de seguridad liderado por personal de la Policía de Investigaciones con escolta de carabineros de la primera comisaría de Angol y de la zona de control de orden público, han salido a bordo de un vehículo blindado de la PDI con destino a la cárcel de Angol, Jorge Huenchuyán y su pareja Carolina Padilla. Ambos desde hoy inician el cumplimiento de la cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Angol, tal como lo ha dispuesto durante esta jornada la jueza de garantía de Collipulli, María Fernanda Lepe, quien dirigió la audiencia de control de detención respecto a Jorge Huenchuyán y de control de detención y formalización de investigación respecto de su pareja Carolina Padilla. Una extensa audiencia que está finalizando ya con esta decisión que ha asumido la jueza, ordenando el ingreso de ambos en prisión preventiva. Se ha conformado un convoy de seguridad desde el cuartel de la PDI aquí en Angol, rumbo a la cárcel de esta comuna. En Angol, Bio Bio, la radio.
Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio.
Ya no se puede creer. Voy buscando
clásico. Esa es la verdad, súper clásico que escuchamos recién con Heide. Esto era Siempre Fuiste Mi Amor. Seguimos acompañándole a esta hora de la noche aquí en la radio. Y recordándoles también de una posibilidad, digamos, lo vamos a decir de esa forma, ¿eh? Por supuesto, para lo más, esto es 100% para los más jóvenes, de todas maneras, ¿eh? Tuve la oportunidad, lo conversamos dentro de la tarde, también tuvimos la entrevista con Javier Medina, quien es el encargado de lo que es el espacio Arte Fusión, donde se imparten una cantidad increíble de artes, digámoslo así, para que usted, o para que usted, mejor dicho, los más jóvenes, puedan aprender las temáticas circenses, fíjense, al 100%, ¿eh? Y fíjense que me entregó Javier muy amablemente el calendario de todo lo que se está impartiendo ahora dentro de este mes, para que usted, para que ustedes también se animen, ¿eh? Fíjense que los días lunes se imparte cable tenso, tela aérea, trapecio, verticales y twerk. Los días martes, pole dance, flexibilidad, trapecio y también, bueno, pole dance se repite algunos horarios, porque esto va con horario, ¿no es cierto? Esto todo lo que se imparte todos los días. Los días miércoles, cable tenso, entrenamiento libre, mástil chino, verticales, afroperuano y twerk. Los días jueves, cable tenso, flexibilidad, tela y trapecio, verticales, pole dance. Me imagino que las personas que están un poquito más familiarizadas con este tipo de actividades, ¿no?, entienden un poco más de los conceptos, ¿no?, y los nombres de cada taller, ¿no? Entrenamiento libre, taller bordado también, mástil chino, trapecio, taller de bordado también se realiza, ¿eh? Todo esto en, como les dije recién, en el espacio Arte Fusión, ubicado en calle Lautaro. Así que anímense, a los que tengan la duda, o pueden consultar también, porque si no necesariamente tiene que ser para inscribirse de inmediato, pueden consultar los valores, que son bastante, bastante accesibles, para que ustedes tengan la oportunidad de aprender un arte maravilloso. Realmente yo tuve la oportunidad de estar ahí, como lo dije, dentro de la tarde, y fue realmente maravilloso. Vamos a tomar contacto, vamos a ir a continuación al Palacio de la Moneda, donde tenemos cambio de gabinete.
De la palabra, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés Cantillano.
Ceremonia de cambio de gabinete. Invito al señor ministro del Interior, don Claudio Alvarado Andrade, a tomar ubicación junto a su excelencia, el presidente de la República. Acepta renuncia de ministros de Estado en las carteras que indica. Decreto Supremo número 82, Santiago, 19 de mayo de 2026. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República, en el decreto con fuerza de ley número 7912 del Ministerio del Interior del año 1927, que organiza las Secretarías del Estado, en el Decreto Supremo número 38 del año 2026 del Ministerio del Interior, en la Resolución número 36 de 2024 de la Contraloría General de la República, y teniendo presente los antecedentes adjuntos, decreto: acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas por los ministros de Estado en las carteras que se indican. Doña María Trinidad Steiner Herrera, en el Ministerio de Seguridad Pública.
El presidente se acerca a ella, le da las gracias. También el ministro del Interior. Y se va, se retira. Y se retira lentamente delante de todos los que se quedan en el gabinete. Pantalones beige, chaqueta oscura. Trinidad Steiner. Todos lo observan
Doña
en silencio.
Mara Cedini, Biancos, en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno.
Se levanta Mara Cedini y camina hacia donde está el presidente de la República. El presidente la abraza, le dice algo al oído, y después la abraza también Claudio Alvarado. Un par de palabras y se retira Mara Cedini.
Don Martín Arrau García Huidobro en el Ministerio de Obras Públicas.
Martín Arrau deja el Ministerio de Obras Públicas.
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.
Pero de Arrau no se despide.
José Antonio Kast Rist, presidente de la República.
Tomás.
Claudio Alvarado Andrade, ministro del Interior. Nombre ministros de Estado en las carteras que indica. Decreto Supremo número 83. Santiago, 19 de mayo de 2026. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 36 de 2024 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre excepción de trámite de toma de razón, decreto. Nómbrase a contar de esta fecha como ministros de Estado en las carteras que se indican a las siguientes personas, quienes por razones impostergables de buen servicio deberán asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Don Martín Arrau García Huidobro en el Ministerio de Seguridad Pública.
Este es el enroque. Entonces, Martín Arrau deja el Ministerio de Obras Públicas y asume el Ministerio de Seguridad. Escuchemos.
Don Martín, ¿juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de Ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución Política de la República y las leyes?
Sí, juro, señor presidente.
Y Martín Arrau le da la mano al presidente Kast, que es el nuevo ministro de Seguridad. Entonces le abraza también al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y se va a instalar ahí donde están los ministros. Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública.
Don Claudio Alvarado Andrade, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Bienvenido, entonces. Claudio Alvarado va a ser ministro del Interior y ministro secretario general de Gobierno.
Alvarado Andrade, ¿juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución de la República y las leyes?
Sí, juro, presidente. Gracias.
Don Luis de Granch Concha, en el Ministerio de Obras Públicas.
Otro ministro de Granch, Transportes y Obras Públicas.
De Granch Concha, ¿juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución Política y a las leyes?
Sí, juro, señor presidente.
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. José Antonio Kast Rist, presidente de la República. Claudio Alvarado Andrade, ministro del Interior.
Agradecemos las palabras del subsecretario del Interior y a continuación los invitamos a tomar ubicación para una fotografía oficial.
Se instala el presidente Kast en medio de los ministros para la foto. ¿Qué foto? ¿No, Néstor? ¿Dos ministros?
Dos ministros. En este caso, Claudio Alvarado y Luis de Granch. Alvarado, del Interior y secretario general de Gobierno, y Luis de Granch, Transporte y Obras
Ahora,
Públicas.
Invitamos a que haga uso de la palabra al presidente de la República, José Antonio Kast.
Le ponen un podio al presidente con sus micrófonos. Edecana de la Fuerza Aérea le entrega una cartera con el discurso, con papeles, serán apuntes, y va a hablar. Te traen un vaso de agua también.
Muy buenas tardes. Nos reunimos hoy aquí en La Moneda para realizar un ajuste en nuestro equipo de gobierno. Antes de presentar a quienes asumen nuevas responsabilidades, quiero detenerme con cariño, con afecto, en quienes hoy concluyen una etapa al servicio de Chile. No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste. Y quiero comenzar agradeciendo. Agradeciendo de manera profunda a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. A Trinidad le tocó asumir en estos primeros meses de gobierno uno de los desafíos más complejos y más urgentes que tiene nuestra patria: devolverle la tranquilidad a las familias y la autoridad al Estado frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, frente a la violencia que durante años ha avanzado en nuestro país sin que nadie la detuviera. Trinidad asumió este compromiso con una dedicación y una convicción que pocos pueden igualar. Trabajó de manera incansable, recorrió unidades policiales a lo largo de todo nuestro país, escuchó a carabineros, a la policía de investigaciones, a gendarmería, a nuestras fuerzas armadas, en cada una de sus misiones. Sostuvo bilaterales permanentes con todos los altos mandos, ordenó la coordinación entre las distintas instituciones y sobre todo le devolvió algo que parecía perdido: la revalorización de la autoridad policial y el respeto por quienes ponen sus vidas para defender nuestras vidas. Incluso hoy, en una jornada en la que se han obtenido resultados concretos producto de un trabajo largo del Ministerio Público, de nuestras policías y de nuestras Fuerzas Armadas, quiero decir que detrás de cada golpe contundente al crimen, al terrorismo, hay también una impronta política, una decisión, una convicción de todo nuestro gobierno. Y esa impronta, en estos primeros meses, lleva tu sello, el sello de Trinidad Steiner. Una mujer valiente, una mujer coherente, que ha enfrentado situaciones muy difíciles en su vida y también en estos meses. Gracias, Trinidad. Gracias por tu entrega, por tu rigor, por tu valentía y por haberle dado la esperanza a los chilenos de que un Chile sin violencia, un Chile sin terrorismo es posible. Muchas gracias.
Las dos ahora exministras juntas, una con esa a cada lado de la primera
misma fuerza. Quiero darte las gracias, Mara, Mara Cedini. Estuvimos juntos desde la campaña. Lo entregaste todo para que llegáramos a recuperar la casa de todos. Porque es la casa de todos. Asumiste un ministerio difícil en estos meses. Te ha tocado ser el rostro de decisiones impopulares, siempre con energía, siempre con fuerza, con valentía. Un proceso de instalación no es fácil y se requiere fuerza y convicción como la que tú has tenido para enfrentar situaciones injustas, muy injustas. pero nunca decaíste. Siempre estuviste ahí, literalmente al pie del cañón, al pie de los cañones, y también en el patio de los naranjos, dando las buenas y las malas noticias. Gracias. Eso no se olvida. Así como digo que eso no se olvida, también le quiero decir a todos nuestros compatriotas que seguimos estando en un estado de emergencia, una situación compleja, una situación que requiere mucho trabajo y también firmeza, y que no estamos para la pelea chica, esa que desgasta a muchos líderes o a algunos líderes políticos que están ocupados en aquellas cosas que no le cambian la vida a los chilenos. Y los invito a ser parte de ese cambio que Chile necesita para volver a crecer en paz, en prosperidad. Y hemos tenido que tomar medidas impopulares, sí. Y eso golpea a cualquier gobierno. Pero las tomamos con convicción, sabiendo que la única manera de recuperar y reconstruir nuestra patria es hablando con la verdad, es diciendo las cosas de frente, incluso que sean malas noticias, porque es indispensable ordenar la casa, y es lo que hemos estado en este tiempo, ordenando la casa, para que los inversionistas vuelvan a confiar en Chile, para que los ciudadanos vuelvan a recuperar los espacios públicos, para que los carabineros, nuestros policías de investigaciones, nuestros gendarmes, nuestras fuerzas armadas, vuelvan a sentir el orgullo de pertenecer a esas nobles instituciones que intentaron ser desacreditadas por unos pocos, pero han vuelto a estar ahí, frente a cada uno de nosotros. Y es indispensable que cada uno de los ciudadanos respaldemos a nuestras fuerzas policiales, a nuestras fuerzas armadas, que recuperemos la autoridad en un país que la había perdido por un tiempo. Es indispensable volver a recuperar la confianza en las instituciones públicas, en nuestro poder legislativo, en nuestro poder judicial, en el Estado, en el gobierno. Esa confianza es la que nos permite volver a crecer. Esa confianza es la que le va a permitir a cada chileno sentirse parte de nuestra patria, no excluir a nadie. Y es lo que hemos intentado en estos meses. Ustedes han sido testigos. Como nunca, la moneda ha estado abierta para recibir a todos, incluso aquellos que no votaron por nuestra propuesta. Pero aquí estamos, acogiendo, escuchando, dialogando y respetando la democracia como corresponde en cada lugar. Y vuelvo a reafirmar que con orden y con trabajo serio, las cosas van a estar mejor. Los resultados no son inmediatos. Ese esfuerzo requiere un tiempo. No hay soluciones mágicas. Y nosotros estamos trabajando a conciencia para recuperar la esperanza de nuestros compatriotas. En la misma línea de agradecer a quienes hoy dejan el gabinete, quiero agradecer a quienes asumen nuevas funciones. Y parto dándole las gracias a Martina Rau por todo el trabajo que desarrolló en estos 2 meses en obras públicas. Estoy seguro que ningún alcalde, ningún gobernador, ningún core, ningún concejal, ningún vecino de las comunas que ha recorrido con tanta energía en estos meses olvidará los avances y las propuestas que has realizado desde el extremo norte, en el paso fronterizo de Chacayuta, en las zanjas que te esmeraste tanto en construir, en la ruta austral que tiene un nuevo aire después de ese trabajo incansable que has realizado. Y hoy día además te agradezco por asumir este nuevo desafío, con ese método permanente, ese trabajo incansable. Doy las gracias también a Luzma por permitir que Martín realice todo este recorrido por Chile, que va a permitir continuar esa senda que comenzó Trinidad Steiner. Y estoy seguro que con lo que ya hizo Trinidad y con lo que tú vas a hacer, la seguridad va a ser parte de la vida diaria de las personas, esa seguridad que tanto anhelamos. Martín, muchas gracias por lo que ya hiciste y por lo que vas a hacer. También quiero agradecerle a Luis de Grange. Muchas gracias por esa disposición. Ese siempre estar dispuesto a asumir cualquier desafío. Ya has realizado grandes cosas y te ha tocado